Ayer comentábamos la necesidad de recategorizarse para los monotributistas, teniendo en cuenta que el 20 de enero vence este plazo, donde bueno, uno tiene que sacar la cuenta de lo que ha facturado durante el año 2020 y ver si la categoría que tiene realmente y por la cual está pagando es la correcta. Bueno, hay algunos ruidos respecto a esto, teniendo en cuenta que no se han actualizado, por ejemplo, los montos, no se van a actualizar, de hecho, los montos, porque esto va atado a una ley de movilidad, etcétera, etcétera. Pero para analizar un poco este tema, estamos en comunicación con Carlos Rojo Font. Él es economista y un casi habitué de nuestros especialistas, a los que llamamos para entender un poco mejor la realidad. ¿Cómo estás, Carlos? Cristian Ortega te saluda. Buen día.
Hola, Cristian. Paola, buen día. ¿Cómo les va? La verdad que has explicado muy bien esto que está pasando con todo lo que es la recategorización del monotributo. Se da, digamos, esta situación de distorsión. ¿Me decías?
No, sí, te escucho. ¿Por qué distorsión?
No, digo, el problema del monotributo en realidad y los ruidos que hay son básicamente una cuestión de... Vos sabés que estoy con un poquito de retorno y es un poco molesto, no sé si lo podemos arreglar.
A ver, ahí vemos. Dale. A ver, ¿ahí escuchás mejor?
Hola,
¿ahí escuchás mejor?
Ahí me escucho con un poquito de retorno, pero bueno, dale, vamos a ver si sale, no pasa nada.
Bueno.
Lo que te decía es que el monotributo y esta situación de ruido que se genera tiene que ver sobre todo con un proceso inflacionario que ya llevamos varios años, ¿no?, acelerándose. Si bien en 2020 empezó a bajar un poco el ritmo, vamos a cerrar en torno a un 35% lo que fue 2020, contra un 55% de lo que fue 2019, casi 20 puntos. Y bueno, esta situación de inflación obviamente que te genera una distorsión en todo lo que tiene que ver con la facturación y los ingresos brutos. Toda la economía se empieza a indexar, quiere decir que se empieza a ajustar al ritmo de la inflación, y bueno, eso hace que por ahí se genere algún ruido en torno a las categorías del monotributo, cosa que es normal, pero que tenés que ir arreglándolo, porque si no lo arreglás, te queda la economía muy retrasada, la recaudación se empieza a resentir, y cuando se resiente la recaudación, después tenés problemas, obviamente, para la implementación de las políticas públicas.
Sí, claro.
Y los monotributistas tenés, digamos, un universo de 3 millones, que no es menor, digamos, con todos los trabajadores más independientes de la economía, y que hacen, digamos, también actividades profesionales y comerciales también, básicamente, en menor cuantía. Entonces, bueno, eso lo tenés que ir ajustando de alguna manera, ¿no?
En ese sentido, Carlos, ¿vos crees que el monotributo es un buen sistema?
Mira, el monotributo, como todo, fue un sistema de emergencia. Es un híbrido, digamos, entre el IVA y ganancias que pagan aquellos que tienen una actividad, digamos, independiente profesional más chiquita o de comercio más chiquito, ¿no? Que digamos, las habituales o a las que estás por ahí más acostumbrado a, cuando hablas de actividades comerciales, a hacer, o actividades profesionales más en relación de dependencia. Entonces, se fue ajustando mucho a lo largo del tiempo, pero creo que, bueno, es un sistema que en algún momento sí vamos a tener que ir a una reforma. Cuando hagas una reforma impositiva profunda, el monotributo lo vas a tener que también readaptar, porque en algunos casos termina siendo también regresivo, ¿no? Y además, al depender automáticamente de la facturación y al no cortarse, cuando vos dejás de facturar, sino de oficio, sino que esto lo tenés que hacer, es un trámite que tenés que hacer, muchas veces a muchos les ha pasado, nos ha pasado, que hemos acumulado deuda de monotributo porque no le hemos dado de baja después de que hemos cerrado alguna actividad profesional donde facturábamos. Entonces, bueno, tiene esas complicaciones también que hay que ir ajustándola para que el sistema sea más inteligente, ¿no?
Perfecto, perfecto. Recién mencionaste el 35%. Hoy el INDEC justamente da a conocer la inflación de diciembre y del año 2020, que, bueno, fue sensiblemente inferior a la de 2019. Recordemos, el 2019, como vos lo mencionabas, cerramos en un 55% de inflación. Es un número realmente impactante. Bueno, 35 también lo es, pero digamos, 20% menos no es un dato menor, ¿no?
No, sin duda, y sobre todo eso tiene que ver con el poder de compra de los salarios, ¿no? Si hay algo que se vio resentido durante el gobierno anterior de Macri, fue la pérdida abrupta del poder adquisitivo de los salarios, por dos factores. Una, obviamente, por la inflación que se disparó, Se establecieron todas las medidas ortodoxas para bajar la inflación, digamos, redujeron el gasto público, barrieron la plaza de pesos, digamos, aspiraron todos los pesos que había en la plaza, hicieron una política monetaria restrictiva y sin embargo la inflación fue de 55 puntos en el último año, muy alta. Se bajó ahora, hay un factor que también hay que entender, que es la caída del PBI, digamos, producto de la pandemia, eso hizo que te bajara un poco el ritmo de la actividad económica, pero también hay políticas como la de precios cuidados, que son políticas de corte heterodoxo, que van a atacar directamente el problema estructural que vos tenés de la inflación argentina, que tiene que ver con la concentración monopólica en el sector de los alimentos, de productos esenciales, ¿no? Entonces, bueno, la política de precios cuidados durante el gobierno de Macri fue algo que se descuidó y de alguna manera, bueno, eso también empezó a pegar al poder adquisitivo de los salarios, que es donde vos tenés que hacer foco para recomponer el consumo y digamos, poner a rodar de nuevo la rueda de la economía y de la producción, ¿no?
En ese sentido, Carlos, el presupuesto nacional 2021 prevé un 29% de inflación para este año. Teniendo en cuenta el 35, ¿vos crees que puede ser viable el plan de Martín Guzmán, el ministro de Economía, de ir bajando de a 5 puntos de inflación de acá a 4 o 5 años para llegar a números de un dígito?
Mirá, yo creo que por lo menos, contrario a censo lo que plantea la oposición, hay un plan económico. Si vos te pones a ver el presupuesto, es un presupuesto netamente corte keynesiano que va a recomponer, o busca recomponer la demanda agregada de todos los sectores de la economía. Hay un fuerte componente de obra pública, que ya sabemos cómo eso tracciona en todos los sectores económicos. Y yo entiendo que en la medida que vos vayas recuperando la producción, que eso hace que se te mejore la oferta, con un juego de oferta y demanda, mientras más oferta tenés, vas a hacer que los precios tiendan a bajar. Yo creo que a eso juega este presupuesto, que es un presupuesto keynesiano de demanda, pero que también fortalece la oferta. Digo, por ahí esto es un poquito más técnico, pero me parece que es importante entenderlo, ¿no? O sea, si vos mejorás la producción, si las máquinas empiezan a trabajar, la capacidad instalada de la industria se empieza a poner operativa, va a aumentar la oferta, vas a tener más productos a disposición, y eso va a hacer que los precios empiecen un poco a bajar, y además vas a recomponer, por otro lado, la demanda, que tiene que ver con el empleo y el consumo. Así que yo creo que el plan está. Bueno, hay que ver, hay muchos factores en juego, uno de ellos es la pandemia, hay que ver cómo evoluciona, y si esto va evolucionando, digamos, más o menos como está previsto, yo entiendo que el plan debería funcionar porque, como te digo, ataca a todos los frentes.
Y otro dato importante es también tener en cuenta el dólar, ¿no? Que por ahí es una variable que el Estado argentino puede manejar relativamente, no siempre en todo caso.
Ahí has dado, me parece, con el punto. Vos manejás relativamente la cuestión del dólar. Yo creo que si hay algo que demostró el ministro Guzmán en estos últimos meses, y digamos lo dijo en una mesa con empresarios, es la manija de la economía la tenemos nosotros. Los que mandamos somos nosotros, creo que eso se ha visto. Las medidas han ido a que el dólar no tenga esas fluctuaciones tan gruesas como tuvo hace 2 o 3 meses atrás, donde llegamos a casi 200 pesos y hubo una especulación tremenda en torno a que el dólar se iba. El dólar no se fue, está convergiendo con el dólar turista más oficial, si querés, y eso, bueno, ha hecho que un poco se vaya calmando la situación. Ahora, el problema del dólar es un problema también estructural como el de la inflación. El problema del dólar es que vos tenés 170 mil millones de dólares en los colchones y en las cajas de seguridad algún sector de la sociedad argentina. Eso te genera, evidentemente te genera inestabilidad, porque es 4 o 5 veces más de los dólares que tenés en el Banco Central. Claro. Ese es el principal factor de desequilibrio con el dólar que tenés, y que en algún momento, me imagino que, y con más grados de libertad en política y en economía, tendrías que también atacarlo, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, Carlos, ha sido un placer charlar con vos, como siempre. Te agradecemos la claridad de los conceptos y, bueno, estaremos en contacto hasta cualquier momento.
Un abrazo para vos, Cristian, y todo el equipo.
Dale, muchas gracias, abrazo. Charlábamos con Carlos Rojofón, el economista, sobre varios temas. Economía en general, monotributistas. Recordemos que el 20 de enero hay una recategorización del monotributo. Ayer explicábamos que si uno no hace nada, no se recategoriza, la AFIP lo recategoriza de hecho según la facturación del año 2020. ¿Qué es lo que suele pasar en la mayoría de los casos? Nadie hace nada y la AFIP recategoriza según la facturación. ¿Qué sería lo más lógico en todo caso?